Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Estábamos con Pedro Martín y su buena planta resolviendo dudas de los oyentes. Vamos a continuar con ellos porque además hoy nos va a hablar, aparte de esto, de los girasoles, que son una planta preciosa, preciosa. Veremos a ver si es buena, no es buena, si la tenemos que plantar en maceta, en jardín, si le viene bien el clima madrileño o no. Lo vamos a ver todo sobre los girasoles, pero antes, a mí me gustaría echarle un vistazo a cómo va nuestro juego de agudeza visual, ese que hoy tiene que ver con el número 3,
claro,
Carlos.
Somos cuatreros en realidad nosotros, pero hoy hemos puesto...
Habla por ti, compañero. O sea,
el departamento del reto, ¿vale? Ya está. Ya me pones un departamento solo para mí y yo me llevo todas las críticas.
Todo, todo. Y los aplausos también.
También más críticas que aplausos. Bueno a ver, es un jueguecito. Hay que mirar los números 3 que hay en la imagen que hemos puesto.
Sí.
Hay algunos que dicen que han visto este reto por internet. Sí, este reto está por internet.
¿Mm?
Pero no es el mismo.
Ah, ya. Es distinto.
Así que todos los que tenéis solución para ese reto que ha circulado por internet, no es el mismo.
Pero a lo mejor el resultado sí.
No.
No, tampoco.
Tampoco.
Bueno, bien, vale.
O sea,
que
no os vale.
Que no
quiero
vale,
decir que esto
que
es como
no
copiar en los exámenes.
Ya.
Los que copiáis vais a fallar.
Hombre, es que buscar la solución fuera de nuestra propia cabeza es hacernos trampas en el solitario.
Por eso hay que jugar.
Claro.
Y no poner, esto lo vi yo por Facebook, lo voy a poner, venga, tal.
No, si regalásemos un apartamento en Torrevieja, a lo mejor sí, pero como no
eso
regalamos
es,
nada.
Eso pues, es, por eso hay que hacer trampas.
Probarnos a nosotros mismos. Bueno, arroba buenos días OM es nuestra cuenta de Twitter, ahí está ese reto.
Esa imagen. Hay que contar los números 3 que hay y solo puede haber estas tres posibilidades, que haya 19, que haya 20 o que haya 21. A esta hora,
sí.
La opción más votada es la de 19, con el 50% de los votos.
Muy bien.
Y luego están empatados con el 25%, la opción de 20 y la de 21.
Bueno, pues volvemos a tener un empate que seguramente
esto se moverá.
Resolveremos a la 1:05.
Se moverá, por lo menos.
Bueno, de aquí a entonces tenemos tiempo para jugar, para entrar en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter.
Sí.
Observar la imagen, contar 3.
Eso es.
Y votar por la opción que creemos que es la correcta. Y luego a la 1:05 pues sabremos si hemos acertado o no. Es un reto con uno mismo.
Eso es.
Yo sé la respuesta.
Tú no sabes nada.
Sí, te lo digo.
No. Pedro Martín, tú a tus plantas. Y rétate a ti mismo.
Sí, es muy fácil. Ay, la mitad y otro tanto.
Bueno, vale. El hombre de las adivinanzas. En fin, que dentro de un ratito vienes y me cuentas si hemos desempatado.
Lo haré. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues recuperamos la buena planta de Pedro Martín porque todavía tenemos muchas dudas que resolver. Por ejemplo, las de Loli, que dice, hola Pedro, te pido perdón, no hace falta,
no,
Loli,
por
no, por favor, pero tengo dos consultas rápidas, dice.
Gracias, Loli.
Manda fotos de las dos consultas. Una es con mi orquídea, que le han salido unas manchas amarillas y efectivamente nos manda la foto. Y otra consulta es sobre una costilla de Adán que crece de una manera anárquica y tanto, porque en la foto se ve que cada rama sale disparada para un lado y está un poco alicaída, dice Loli. ¿Esto crece así o es que me ha tocado un espécimen raro? Muchas gracias.
No, puede crecer así, Loli. Según las condiciones de tierra, del espacio donde esté, de la luminosidad, que veo que tiene bastante, entonces crece en varias direcciones. Si quieres agruparla, te diría que de forma muy despacio le pongas primero un tutor pequeñito, una cañita o dos, y de forma muy despacio, para que no se tronche, vayas enderezando alguna de sus tallos, lo amarres ligeramente por una cuerda plastificada, nunca alambre directamente, o una cuerda de algodón, a ese tutor, a esa cañita, para que vaya enmendándose ese crecimiento y sea un poquito pues más ordenado, que no se te abra tanto en abanico como ha hecho. Alguna de las ramas puede ser la más pequeña, pero las más grandes, que vaya un poquito más erectas y estaría bien.
No sé qué opinas, pero me da la sensación de que el tiesto es un poquito pequeño.
Sí, es un poquito pequeño y entonces está como intentando agarrarse, buscar más terreno, como por el suelo, que en el suelo no lo va a encontrar,
no,
porque tiene una mesa muy bonita, pero está como intentando buscar. Entonces, si puedes pasar a un tiesto un poquito mayor, con una tierra así muy enriquecida, que te puede venir bien la turba, que siempre decimos, le va a encantar, va a estar más a gusto y le va a encantar. Y luego, respecto a tu orquídea, bueno, pues tiene una carencia. O sea, está floreciendo para hacer ese esfuerzo de florecer ese tallo tan bonito que tiene tu orquídea, pues ha consumido energía, que ahora mismo se está agotando en el tiestecito que tiene. Entonces, lo manifiestan las hojas, que también respiran por las hojas, se hidratan por las hojas. Yo te diría que la hidrates con agua pulverizada todas sus hojas, no las flores, y que le incorpores al agua un poquito de abono rico en potasio, para fortalecer esas hojas. Algunas se te puede caer, no te preocupes, que volverán a salir. Pero la mancha amarilla no se va a corregir, pero sí vas a conseguir que no se sigan poniendo amarillas las demás hojas.
Ya. Así que bueno, veo que tiene un tiesto transparente, que es lo que hay que hacer, pero es de plástico. A lo mejor uno de cristal le iba mejor, ¿o
bueno,
no?
Bueno, si puede, tiene opción de ponerlo de cristal, pero al serlo de cristal y no tener agujero, hay que regarla menos. Hay que hacer una cama con piedrecitas para que el agua sobrante se evapore entre las piedrecitas y el cepellón. Y si no, pues un tiesto de plástico un poquito mayor también estaría bien.
¿Te das cuenta cómo voy aprendiendo,
sí,
eh?
Sí, sí, me estás dejando...
No, no, perdona, es que por todas las semanas subir... contigo me estoy convirtiendo en una experta jardinera. En fin, Pilar M. Nos manda también, es la última consulta de hoy, nos manda foto de una cosa que no tiene muy buen aspecto, no lo sé. Dice, buenos días, Pedro. A principio de año compré esta planta, una vez a la semana la meto boca abajo unos minutos en agua que ha estado toda la noche en un vaso. La sacudo bien, la dejo escurrir y la vuelvo a poner en su tiesto. Pero se me está secando. ¿Se puede hacer algo para recuperarla? Muchas gracias.
Pues seguro que sí.
Bueno, ¿qué planta es esta?
Una tillansia, es una planta
epífita. Da un poco de miedo. Parece como una especie de pulpo.
Es una planta epífita.
Ah.
Vive, las epífitas, sabes que son aquellas que conviven en otro ser vivo sin perjudicar.
Sí.
Pues en el tronco de algún árbol, en alguna roca que tenga musgo, en fin, en este tipo de materiales. Tu planta tillansia ha tenido un golpe de sol, posiblemente le gusta la luminosidad, pero no el sol directo, porque se queman sus hojas. Y también quiere que eso que hacemos de la inmersión, que sea con agua dulce, y si es agua reposada, mucho mejor, porque son sensibles, así tienen más cal el agua, si no la tiene, y se manifiesta a veces de esta forma.
Eso, por lo visto, ella ya lo hace, agua que ha estado toda la noche en un vaso.
Pero si el agua es reposada,
bien,
fenomenal. Yo te diría que la pases a un sustrato arenoso y con algo de vermiculita, o sea, que drene bien el agua, que no se te encharque, para que esté en otro estado diferente. Las hojas del perímetro exterior, te diría que empezarás a cortarlas, las que estén más deterioradas, porque en el cogollo, en el centro, seguramente te empezará a revivir, a manifestarse nuevas hojas que sustituirán poco a poco a las que tienes ahora.
Bueno, pues ya nos contarás, Pilar M, si te va bien o no. Bueno, una vez resueltas las dudas de los oyentes, vamos a fijarnos en una planta preciosa que además, hombre, nos recuerda al sol, que forma parte también de su nombre, que es el girasol.
El girasol, que se va girando. Fíjate, yo recomiendo poner girasoles por muchos motivos. A ver, el que no tenga jardín ni terraza y que solo tenga una ventana, bueno, como aquí hay un tiesto grande, pues a lo mejor lo de la ventana no es lo más recomendable, pero sí en una jardinera, poner alguna semillita, que lo hacemos ahora en esta época, y vemos, tengamos niños o no, cómo evoluciona rápidamente ese girasol, qué de aportaciones nos da a nuestro hogar, a nuestro jardín, a nuestro sariat, incluso a los huertos. ¿Por qué se ponía alrededor de los huertos? Bueno, pues para atraer a según qué insectos, polinizadores o no, o para atraer a una serie de pájaros que no nos coman lo que hemos plantado para luego comernos nosotros. Entonces, rodear un huerto de girasoles, aparte de atractivo, es muy interesante por esos motivos. También generamos biodiversidad en nuestro jardín. Hacemos un arriate solo de girasoles. Los plantamos de distintas alturas y tenemos un jardín escalonado, por ejemplo. Tenemos un balcón con las variedades de girasol de flor pequeñita, porque no podemos también tenerla muy grande, porque pueden pendular y troncharse. Y tenemos una coloración luminosa en esa balconada, en esa terraza, que nos viene fenomenal. Crece muy rápido, vamos viendo cómo evoluciona y luego nos podemos comer las pipas, si queremos. O podemos hacer ramos de flor, según la variedad que pongamos. Fíjate, en la simbología, el tener un girasol significa el amor infeliz, porque como... Oh. se abre y se cierra según al son del sol, porque pues viene un poco a colación a ese significado, ¿no? Como diciendo adoración a algo no correspondido. Bien, y viene del nombre griego Helios, que significa sol, y Antus, que significa planta, o sea, planta que mira al sol. Con lo cual tenemos esa traducción que siempre venimos del latín o del griego, y que desde aquí recomendamos poner alguna semillita de girasol. Ya las venden también florecidas, que podemos hacer, que nos sirve luego para reproducir nuestro jardín, jardineras, o hacer nuestros ramos de flores. Así que atrevámonoslo, que es muy barata y podemos tener desde semillas hasta plantas en nuestro jardín.
¿Mucho riego o poco riego?
Bastante riego. Mucho sol. O sea, no dejemos que se seque, porque enseguida van a manifestarse sus hojas, se quedan lánguidas, se doblan hacia abajo, incluso la corola, si está ya florecida, pendulará de más. Y lo que ocurre es que nada más regarla revive. O sea, que mantengamos un grado de humedad alto sin ensancarla.
Muy bien, pues hemos aprendido un poquito más sobre los girasoles que podemos tener en nuestra casa con mucha facilidad. Ya dices, crecen muy rápido, se reproducen luego ellos casi solos, como los tengas en un terreno, sueltan las pipas.
Y luego las podemos guardar para el año siguiente.
Y luego te van saliendo.
Y si tenemos niños, pues van a disfrutar, porque van a ver de forma rápida cómo han hecho su cosecha.
Muy bien. Miedo me da preguntarte por la adivinanza, porque
porque
tengo a Martín Romo.
Nivel, pues yo tengo que ir subiendo el nivel.
No, perdona, hoy no está Martín Romo para echarme una mano.
Porque no quiere, porque igual te llama.
Bueno,
mira, muy
a
fácil.
Ver.
Mira, un poco relación a donde estamos, en la Comunidad de Madrid. San Isidro sembró un día un árbol de maravilla. Por dentro lleva el pelo y de fuera las costillas.
El madroño, no sé. El pelo y las costillas.
Voy a bajar el nivel.
Venga, baja, baja. Ya sabes que mi
siempre de mí
pésimo.
Dicen algo. Aunque aunque muy humilde soy, don me llaman en el mundo. Adivina quién soy.
Madre mía.
Te lo he dicho en la frase.
A ver, vuélvemela a repetir.
Siempre de mí dicen algo. Aunque muy humilde soy, don me llaman en el mundo. Adivina quién soy.
¿Alguien sabe por ahí, por el control, de qué hablamos? Por favor, el comodín del control, nada. Comodín de la Wikipedia, tampoco.
Algo don.
Ah, vale, vale. No, tienes razón. Qué torpeza la mía, por Dios. Voy a entrenarme. Esta semana me entreno. La semana que viene, más.
Un abrazo.
Gracias, Pedro.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid. Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 13 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker. El dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
La noche de Champions en Onda Madrid. El Bernabéu quiere vivir otra noche mágica.
¿Cómo se explica?
¡Benzema le pega!
Vamos, la magia de este estadio, la magia de esta afición. No es tan complicado.
¡Panenka! ¡Karim! ¡Benzema!
Vamos a luchar por una otra noche mágica.
Necesitamos la afición y vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar.
Vuelta de las semifinales, el miércoles, desde las 8:30, Real Madrid, Manchester City.
La noche de Champions, con Nacho Aranda. Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Should stay, I would only be in your way.
Bueno, en cuanto escuchamos esta canción, recordamos inmediatamente una película que ha hecho historia dentro del mundo del cine y que, aunque parezca mentira, cumple ya 30 años. Efectivamente, hablo del Guardaespaldas, protagonizada por Whitney Houston y Kevin Costner, y que ahora se ha convertido en un musical que está basado evidentemente en esta película y que va a estar, el musical, en el Espacio Ibercaja Delicias, eso sí, muy poquito tiempo, ¿eh? Solo hasta el 29 de mayo. La protagonista, en este caso, esta voz que estamos escuchando, no es la de Whitney Houston, es la de Mireia Mambo, que da vida a Rachel, a la estrella del pop. Y luego tenemos, claro, al guardaespaldas, que en este caso no es Kevin Costner, sino Octavi Pujadas. Octavi, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo te sientes? Porque tú tienes una carrera como actor muy importante. ¿Cómo te sientes en un musical en el que creo que tampoco cantas mucho, ¿eh? No vamos a engañarnos.
No vamos a engañar a la gente, no. Aquí bien. Las que cantan son Mireia y Sonia, y Egea. Pero me siento muy bien, me siento pues muy honrado, en primer lugar, de que me hayan elegido para este papel. Y después me siento muy bien haciéndolo, porque creo que es una historia que funciona muy bien, es... El público sale encantado, nosotros nos divertimos mucho y es un lujazo poder trabajar en lo que te gusta.
Bueno, a ti te hemos conocido en muchísimas series españolas, Al salir de clase, Los Serrano, Un paso adelante, Amar es para siempre, Hospital Central, donde estabas ahí muy bien porque tú eres médico.
A ver, en Hospital Central estuve haciendo un capítulo y me moría.
Vaya, por
Igual
Dios.
Te refieres a Centro Médico.
A Centro Médico, exactamente. Donde había de médico y no de muerto, a poder
exacto,
ser. Sí.
Ahí estuve un año y medio y estuve muy, muy bien. Y sí que es verdad que por fin ya me toca hacer de lo que había sido lo mío. Y nada, y estuve muy a gusto porque además era un equipazo tremendo.
Oye, ¿por qué alguien con vocación por la medicina de pronto decide dedicarse a la actuación?
Pues mira, yo te diría que el gusanillo ya estaba ahí, ¿no? Yo desde siempre hacía y montaba las funciones del colegio cuando era pequeño, pero después mi familia era muy convencional, no había nadie que se dedicara a nada artístico, y entonces pues seguí un poco por el camino convencional, digamos. Hasta que tuve muchísima suerte, entre que terminé la carrera y hacía el examen MIR, empecé a hacer algunos trabajillos de publicidad y tal, y me cogieron para la primera serie, que era Happy House, una serie que se rodó en el año 99 en Barcelona, y de ahí ya pues seguí, y desde entonces, desde el año 99, pues mira, trabajando en esto y viviendo de esto.
Bueno, ahora haciendo el papel que hacía Kevin Costner, que es una responsabilidad, porque estamos hablando de una película que yo creo que ha visto absolutamente todo el mundo.
Sí.
Y que, en fin, no es que lanzara la fama a Kevin Costner, que ya estaba lanzado en su momento, pero yo creo que identificamos mucho ese personaje. Claro, asumir tú ahora ese papel. No sé cuántas veces te has visto la película para hacer el musical.
La película la vi en su momento y luego la he visto alguna vez más, pero... No la he visto específicamente para el musical. No, porque realmente, sí que al principio dices, ostras, hacer este papel tan conocido, ¿no? Pero después la verdadera responsabilidad es con el público que te viene a ver. Y evidentemente con el equipo con que lo haces. No tiene nada que ver hacer cine que con hacer teatro. Una cosa es, en el cine se ve el más mínimo matiz, se escucha el menor susurro, y en cambio en teatro tú tienes que estar trabajando para que te vea todo el mundo. O sea, formalmente el concepto es radicalmente opuesto, y entonces lo que tienes que hacer es ponerte en las manos del director, que es el que sabe cómo quiere que quede todo, y a partir de ahí a crear y a disfrutar.
Oye, Octavi, espectacular la voz de Mireia, parecidísima a la de Whitney Houston, con este tema que además es el clásico tema que todo el que se presenta a un concurso o a un casting y se cree que lo canta bien, va y lo intenta cantar. Y la mayor parte de las veces fracasa rotundamente porque tiene una tesitura muy, muy complicada.
Claro, y que el listón está altísimo. Y además tú cuenta que, claro, todos conocemos esta canción y todas las canciones de Whitney Houston, que ya está 15 o 16 en el musical, pero claro, conocemos las versiones de estudio en unas condiciones perfectas, y lo que hacen estas actrices y cantantes aquí es cantarlo en directo, muchas veces bailando, o sea que están rizando el rizo, verdaderamente.
Uh-huh. Bueno, hay que decir a los oyentes de Onda Madrid, Octavi, que estamos hablando de un musical muy parecido a la película en el sentido de que no es como otros musicales donde todos los diálogos son cantando. Aquí hay diálogos, quiero decir, tú haces de actor, de sí, lo tuyo, y luego van apareciendo las canciones, pero no es que habléis cantando.
Exacto, sí, esto es... Se ha aprovechado una película pues que está ambientada en el mundo de la música, pero que no era musical, había pues, no, eran dos o tres temas musicales, y, uh-huh, y se ha cogido, como Whitney Houston tiene tantos temas y tan buenos, se ha elegido, pues ya te digo, 15 o 16 canciones, que además están muy bien colocadas en momentos distintos de la trama, porque tanto su letra como su tono acompañan muy bien al desarrollo de la historia, pero en realidad la historia es teatro de texto, es teatro convencional, digamos, con lo cual... Esto hace que sea una función que gusta mucho a la gente que es fan de los musicales, pero que también gusta mucho a la gente que no le gusta particularmente este género. O sea, es una función para todo el mundo y para todos los públicos.
Pasar una película a un teatro siempre tiene una dificultad, y es que en el cine uno cambia de escenario y lo mismo está en un parque, que está en un teatro, que está, exacto, recibiendo un Oscar, como es el caso de la película El guardaespaldas. ¿Cómo se ha trasladado eso a un único espacio escénico?
Pues mira, con imaginación, con trabajo, con esfuerzo y con un equipo muy compenetrado, porque es cierto, tenemos cambios de vestuario prácticamente no, en todas las escenas, cambios de escenografía en todas las escenas, y eso se ha conseguido pues bueno, con juegos de luces, con juegos de efectos, con una escenografía móvil que sugiere muy bien el espacio nuevo en el que te encuentras, porque claro, es evidentemente es inviable hacer un cambio completo. Pero se ha resuelto muy, muy bien. Es un trabajo encomiable de adaptación y da el pego total.
Bueno, en la película, los que la recordamos muy bien, hay como todo el rato una tensión sexual entre Kevin Costner y Whitney Houston. Hay una escena que es la de la katana con un velo. Y eso se percibe, claro. ¿Cómo se traslada eso al espectador que está sentado en una butaca?
Pues yo creo que esta película era, claro, en años 90 estábamos hablando de la gran eclosión del blockbuster, ¿no? De las películas comerciales, pero de calidad. Y esta película triunfó pues porque lo tiene todo. Es una película muy entretenida, pero es una película que está muy bien contada. Yo creo que el guión funciona muy bien, funciona como un reloj. Entonces, la misma historia nos va llevando tanto a los actores como al público a entender perfectamente lo que está pasando entre esos dos. Yo creo que se entiende y se percibe muy, muy bien. De hecho, todo el mundo nos lo dice, pues que hay mucha química entre nosotros y que se entiende todo de maravillas.
Bueno, pues vamos a poder percibir todo ese arte en el espacio Ibercaja Delicias. Hay poquitos días por delante. Yo siempre advierto de esto, porque eso, luego se nos pasa, ¿eh? Ay, mira, pues quiero ir a ver el guardaespaldas. Y de pronto se encuentra uno con que está a 30 de mayo y ha acabado el día anterior, así que hay que darse prisa.
O que te esperas a la última semana y ya no hay localidades, que eso también pasa.
También, pues ojalá pase eso, Octavi, porque será sinónimo de que habéis triunfado, cosa de la que no tenemos ninguna duda.
Por supuesto.
Octavi Pulladas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a triunfar. ¿Vale?
Un beso muy fuerte y nada, te esperamos en el espacio de Caja de Delicias.
Ahí estaré. Un beso. Hasta
un
luego.
Beso, hasta luego.
Amaya Valdemoro, que es una de nuestras grandes, por muchos motivos, del deporte español, ya tiene entre los trofeos y premios ganados durante su carrera deportiva la medalla de plata de la Comunidad de Madrid. Ayer se la entregó la presidenta Isabel Díaz Ayuso por ser la mejor jugadora española de todos los tiempos. Hablamos, evidentemente, de baloncesto. Hoy queremos felicitar a Amaya, que además ha sido y es un referente para muchas niñas y muchas jóvenes que practican el baloncesto y que esperan llegar a lo más alto, cosa que no es fácil. Amaya, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantadas de hablar contigo y de felicitarte por esa medalla, que supongo que hace mucha ilusión. Cuando uno ha dejado ya la carrera deportiva, que sigan reconociéndole los méritos, eso debe ser, en fin, algo especial.
Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Una vez retirada, cuando te dan premios, pues se disfrutan y se saborean muchísimo más, ¿no? Y que sea tu comunidad la que te lo entrega, pues satisfacción doble.
Bueno, hay que decir que es un trofeo que se une. Yo no sé cuántos puedes tener, Amaya. Entre otras cosas, tienes 3 anillos del Woman NBA, has participado en Juegos Olímpicos, has estado 6 años consecutivos en el top 5 de mejores jugadores europeas. En fin, que trofeos no faltan en tu casa. me imagino, no sé si los has contado alguna vez. ¿Cuántos tienes?
La verdad que no los he contado, muchos.
¿Dónde has colocado la medalla de plata de la Comunidad de Madrid?
Pues mira, es que si te lo digo ahora mismo, la tengo en la cocina.
Muy bien, o sea, entraste en casa, la apoyaste en la cocina y la has dejado, ¿no?
Ahí se ha quedado.
Ahí está.
Luego lo buscaré sitio y lugar.
Bueno, es verdad que la carrera de los deportistas, Amaya, pues es corta, si la comparamos con cualquier otra carrera profesional. Tú has tenido la suerte de poderte dedicar también al deporte de otra manera. Eres comentarista deportiva de la ACB, das charlas en empresas, has escrito libros infantiles, estás en la Escuela de Baloncesto SEC Ciudad al Campo. Quiero decir que es un lujo esto de poderse dedicar a lo que uno se ha dedicado de manera, digamos, activa, de otra manera, darle la vuelta a la carrera profesional, pero de manera que no se olvide todo eso que te ha dado tantas satisfacciones.
Bueno, yo creo que, en cierta manera, los deportistas tenemos que tener un poco de conciencia social, ¿no? Y devolver todo lo que nos ha dado, ¿no? Está claro que bueno, pues yo cuando empecé a jugar el deporte femenino no tenía la importancia ni la relevancia que está teniendo ahora, pero yo he sido una de las afortunadas que abrí muchas puertas y enseñé caminos, y de esas generaciones, que hay muchas compañeras mías que han hecho cosas brillantes, pues están en el olvido, y yo pues sigo, ¿no?, estando un poco en boca de mucha gente y afortunada, como tú dices, de poder estar ligada al mundo del deporte. Estoy en Movistar comentando y haciendo entrevistas y todo lo que me proponen en televisión, en el mundo de la comunicación, a través del deporte, ¿no? Y lo que dices, que me siento privilegiada y siempre que me ofrecen algo, no sé si es por el deporte o por qué, pero yo digo que sí, y luego me echo las manos a la cabeza, porque a veces me arrepiento, digo, madre mía,
¿en qué líos me meto?, ¿no?
Exacto, ¿no? Pero bueno, yo creo que también al retirarnos, ¿no?, perdemos esa adrenalina, ¿no?, y esos nervios y buscamos sensaciones y cosas que nos motiven y que nos dé un poco el miedo en el cuerpo. Y por eso, ¿no?, también hago tantas cosas.
Bueno, hay que reconocer, Amaya, que cuando tú empezaste en el baloncesto de una manera, digamos, full time, profesional, el deporte femenino no estaba tan valorado como ahora, que empieza a valorarse. Lo vemos en el baloncesto, lo vemos en el fútbol, por ejemplo. En eso hemos evolucionado para bien, ¿no?
Sí. Lo he dicho, que hemos evolucionado para bien, de bien. O sea, de que estamos en el camino. Y también yo digo muchas veces, ¿no?, que no por correr mucho vamos a llegar antes a la meta, ¿no? Todavía queda un larguísimo camino. Pero bueno, yo cuando hablo con las chicas jóvenes digo, es que no sabéis de dónde venimos.
Ya.
No tenéis ni idea, ¿no? Entonces, creo que la mujer tiene dado una oportunidad tremenda. Creo que las redes sociales e internet abrió muchísimo el abanico. Ahora mismo las redes sociales, creo que hay una parte muy mala y una parte muy buena, ¿no? En la cual, para el deportista, entre comillas, minoritario, si eres inteligente, puedes generarte tu propia marca, puedes darte una visibilidad que antes era imposible. Y bueno, que pues al final la vida va avanzando, el deporte va avanzando y se abren muchos caminos.
Amaya, yo me imagino que tú sabes que eres, como decía hace unos minutos, referente para muchas niñas y para muchas jóvenes, para muchas mujeres que tienen esa inquietud de dedicarse al deporte. Eso es una gran responsabilidad, ¿eh?
Bueno, a ver, al final el ser o no ser referente no lo elijo yo, ¿no? Lo eligen, bueno, pues los que te miran y quieren imitar, ¿no? Yo creo que es importantísimo tener que las niñas de hoy en día tengan referentes de todo tipo, ¿eh? No solo las que quieren ser jugadoras de baloncesto se pueden fijar en mí, hay un montón de jugadoras en las que se pueden jugar de otras disciplinas a nivel cultural, y sí que creo, como decía, que pues que tenemos que tener un poquito de conciencia y dar ejemplo, ¿no? Y sobre todo los deportistas tenemos una suerte tremenda, porque al final todo lo que se dice de los valores del deporte que se pueden trasladar es cierto y al final pues bueno, nos sale innato muchísimas cosas, ¿no? Pero todo la humildad, el sacrificio, el trabajo, el compañerismo, pues todo esto hay que ponerlo siempre, tiene que estar siempre presente.
Además, ya se suele decir esto de que uno nunca es profeta en su propia tierra, en tu caso no es verdad. Ayer la Comunidad de Madrid te reconocía los méritos, y luego en Alcobendas, en tu tierra, tienes un pabellón deportivo. Quiero decir que esto de pasar por delante del pabellón y ver tu nombre, esto tiene que impresionar.
Bueno, además es que tuve mucha suerte, porque bueno, y aparte también soy hija predilecta de Alcobendas, o sea, que no me puedo quejar, ¿no? Me falta la calle y ya tengo el pack completo, así que es impresionante. Y justo en el polideportivo donde estaba el pabellón a mi nombre, yo empecé a hacer mi carrera como deportista haciendo atletismo, ¿no? Es que no me cabe toda la alegría y toda la satisfacción que tengo, no me entra ni en el pecho ni en el pabellón, ¿no? Que está mi nombre. O sea, que soy una privilegiada y es un orgullo y una satisfacción. Y ya no solo a nivel personal, que lo es. O sea, disfruto más viendo la alegría que tiene mi familia.
Fíjate, hablando de la familia, te voy a preguntar qué le dirías no a las niñas, a las chicas jovencitas que quieren dedicarse profesionalmente al mundo del baloncesto, sino a sus familias, porque hay muchas veces que los padres tenemos un hijo que dice, yo quiero ser futbolista, tiene aptitudes, o quiero ser corredor de maratones, o quiero jugar al baloncesto de manera profesional, y nos da un poquito de miedo, ¿no? Precisamente por eso, porque es un mundo duro, es un mundo competitivo, como no puede ser de otra manera, porque es una carrera profesional en la que hay que tener mucha cabeza para planificar el futuro. ¿Qué les dirías a esas familias?
Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Siempre que hago charlas o voy a algún club o estoy con padres de jugadoras, digo que el porcentaje que llega al alto rendimiento es minimísimo, ¿vale? Y que lo principal y lo primordial en categorías inferiores es que los chavales disfruten, que se lo pasen bien, que vayan adquiriendo sin darse cuenta los valores del deporte, y que por favor, esto lo digo siempre, y para mí es lo más importante, que no amenacen a los niños quitándoles el deporte por las notas.
Importante mensaje.
Muy importante, que hay tiempo suficiente para hacer absolutamente de todo, que el deporte ayuda muchísimo, que muchas veces no, el problema no es el deporte, son otras cosas. Y se equivocan.
Son otros valores tan importantes como otras cosas que jamás se nos ocurriría a los padres prohibir a los hijos como castigo, ¿no? Nunca le diríamos a un hijo, castigado sin estudiar matemáticas. Pues exactamente lo mismo, castigado sin jugar al baloncesto cuando alguien tiene habilidad y sobre todo le gusta el deporte, que es algo muy bonito pero también muy sacrificado, ¿no? Amaya, tú habrás tenido que renunciar a muchas cosas para llegar a convertirte en la mejor jugadora española de todos los tiempos.
Bueno, yo sacrificios los hacemos todos, eso está claro. Lo que pasa es que en mi caso y en el caso de muchos deportistas, el mayor sacrificio es la disciplina tan
brutal,
severa, ¿no? Que,
claro,
que tenemos desde que nos vamos de casa. Yo me fui de casa con 14 para cumplir 15 y ya jamás volví. Imagínate, ¿no? Luego te das cuenta que yo me sacrifiqué, pero también mi familia.
Ya.
Porque dejar, al final yo tenía la educación de casa, pero luego a mí, yo siempre lo digo, yo he tenido la educación de la vida, del deporte, de mi familia en la distancia. O sea, que es que yo cuando me fui no había videollamadas ni cosas de esas. Estaba el teléfono de marcar con la ruedita. Sabes que esto a los niños se lo dices ahora y no lo saben, ¿no? Sin vacaciones, sin fines de semana, sin puentes. Pero claro, yo me pongo en la balanza y digo, o sea, es que compensa sí o sí, ¿no? Todo lo que he vivido, lo que he sacrificado, pero también el deporte de élite tiene luego sus pros y sus contras.
Bueno, tú durante tus años en activo has jugado en la Liga Española, en la estadounidense, en la brasileña, en la rusa, en la turca, has participado en los Juegos Olímpicos de Atenas, en Pekín. Si tuvieras que quedarte, no sé si con un partido memorable, Amaya, o con una etapa, digamos, más satisfactoria en tu vida, ¿con cuál te quedarías?
Bueno, yo, mi momento preferido es el desfile olímpico de mis primeras olimpiadas, ¿no? Soñé tantas veces en verme ahí, ¿no?, desde pequeñita, que cuando por fin lo conseguí, pues yo creo que ha sido el momento más impresionante de mi carrera deportiva.
Una carrera deportiva que sigue ahora de otra manera, como comentarista ya lo hemos dicho. Creo que nada, en breve entras en antena, Amaya. Sí, sí. Así que muchísimas gracias por atendernos. Queríamos felicitarte por esa medalla de plata, otro galardón más que puedes sumar a los tuyos. Quítalo de la cocina rápido, que se te va a llenar de grasa, como lo dejes mucho. ¡Ay!
Tranquila, no. Luego esta noche cuando vuelva a trabajar o esta tarde lo pondré con otros premios, en un lugar bonito y apreciable.
Claro que sí. Amaya Valdemoro, que enhorabuena, de verdad, una de las grandes del deporte español, del baloncesto español, a seguir con muchos éxitos y con muchos galardones.
Muchas gracias. Un beso a todos.
Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Son las 11:44 de la mañana, una hora estupenda para irnos al cine. Y es que hoy, mañana y pasado, se celebra una nueva edición de la Fiesta del Cine. Esto significa que podemos elegir entre 343 salas de cine de toda España y ver, por ejemplo, El Buen Patrón o Downton Abbey o la última de Batman por 3,5 euros y disfrutar del espectáculo, que es ver una película en pantalla grande, que no es lo mismo que verla en una pantallita pequeña. Luis Gil es el director general de la Federación de Cines de España. Luis, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que no es lo mismo, ¿no? Digo, ver, ir a un cine donde uno comparte emociones con gente que no conoce en esa sala oscura, con ese pantallón, con ese sonido que nos sumerge dentro de la historia que estamos viendo, que verla en casa, en la tele, que está muy bien, y en el ordenador, que está un poquito menos bien porque es más pequeñito, o en el móvil, que está menos bien todavía. El cine, la sala de cine sigue teniendo una magia especial.
Totalmente. Es una experiencia que es inigualable precisamente por las características técnicas, ¿no? Uh-huh. Una pantalla enorme, una tecnología de imagen increíble, un sonido espectacular, pero luego también el vivir la película en comunidad, donde las emociones también se contagian y hacen que vivamos la película de otra manera. Las risas, los sustos, la acción, no se vive lo mismo en casa que en un cine rodeado con otras personas que están viviendo y sintiendo lo mismo que tú en ese momento.
Fíjate, sin embargo, hay quien dice que los cines están destinados a desaparecer. Yo no lo creo. Esto es como el que dice que el libro en papel está destinado a desaparecer. Yo creo que se puede convivir perfectamente con distintos soportes. Y te lo digo yo, que trabajo en la radio y que hubo un momento en que alguien cantó aquello de que el vídeo iba a matar a las estrellas de la radio. El cine todavía tiene una larga vida por delante.
Sin lugar a dudas. Sí, es verdad que siempre cuando hay un momento que irrumpe una tecnología o estamos en un proceso de transformación de hábitos de consumo, tendemos a desechar lo existente, ¿no? Porque parece que lo nuevo va a ser la conquista. Pero en realidad simplemente se crean otros espacios de convivencia y el cine, a lo largo de toda su historia, ha demostrado el enganche que tiene con el público y luego también la necesidad cultural existente de que existan salas de cine que son vertebradoras de la cultura, que dinamizan otros sectores económicos y que es un acto cultural y social el de ir a las salas que siempre va a tener esa necesidad.
Bueno, ya hemos dicho que en esta fiesta del cine participan 343 cines locales en toda España que suman en total muchas más pantallas, casi se multiplican por 10, 3.040 pantallas. ¿Cuántas películas vamos a poder ver en 3 días?
Pues ahora mismo la cartelera es bastante amplia porque además hay títulos para todos los gustos, desde cine español con Alcarrás, que recientemente estrenado, Canallas, títulos europeos, ¿no?, como Downton Abbey o la emoción de las películas de Hollywood que podemos encontrar con Los animales fantásticos o para los más peques, Sonic. Es decir, hay una variedad de títulos, yo solo he destacado alguno de distintas categorías, pero el público puede encontrar una cartelera bastante diversa donde seguro que hay alguna película que le apetece y que le mueve a entrar.
Oye, ¿cómo se eligen las películas que participan en todas y cada una de las ediciones? Vamos por la 18 ya de esta fiesta del cine.
Pues, por un lado, el cine, dentro de su programación, pues de las películas que se han estrenado y están disponibles en la cartelera, pues pone aquellas que además con su conocimiento de su comunidad, de influencia y su experiencia, pues elige y programa aquellas que el público considera que quiere ver.
Bueno, son solo 3 días, hoy, mañana y pasado, 3, 4 y 5 de mayo. Ayer comenzó la venta, creo que exclusivamente por internet, hoy ya se pueden comprar las entradas en taquilla. Pero hombre, viendo un poco cómo ha funcionado internet, ¿qué tal acogida está teniendo esta 18ª edición?
Pues nosotros, a falta de ver los datos, que los tendremos más hacia a final de la semana, la acogida en estos días que hemos hecho también de promoción y de difusión, estamos bastante contentos y confiados en que el público, además, después de estos 2 años de parón de la fiesta, que lamentablemente por las circunstancias sanitarias no ha podido ser, pues vuelva al público con esa ilusión y que sea un éxito.
Bueno, un éxito, además muy asequible, porque hemos dicho que las entradas son 3,50 euros y vamos a tener la oportunidad, una, de ver películas que a lo mejor no hemos visto, es el momento, de ver algunas que a lo mejor hemos visto a través de plataformas en nuestra casa, ver la diferencia que hay, compartiendo, como decíamos, esas emociones y viendo, en fin, no se ve igual, la calidad de la imagen no es la misma en una pantalla casera que en una gran pantalla de cine.
Sin duda, porque además hay una cuestión también que es la atención que le dedicamos, ¿no? Cuando estamos en el hogar, sí, pues tenemos el móvil, nos pueden llamar, estamos pendientes de mil cosas, pero cuando entras en una sala de cine también te permite un espacio de disfrute y de la atención plena en disfrutar de la película, de su calidad de imagen, de la historia, poder sentir la emoción y todo también con un sonido y unas características que en casa no se pueden igualar.
Como tú decías, Luis, ir al cine además conlleva todo un ritual, ¿no? Uno tiene que empezar por prepararse, por vestirse, por arreglarse, por desplazarse hasta la sala de cine, por esa emoción que siempre hay cuando uno está en la butaca y empiezan a apagarse las luces y dices, ya empieza. Es toda una experiencia a la hora de la verdad.
Es un ritual porque además lo vivimos con la emoción de ir a ver una película que a través de la promoción pues nos ha ido generando una ilusión, unas ganas de luego compartirlo si vamos con amigos, con familiares, ¿no? Y es un plan de ocio muy asequible que además, como decía antes, dinamiza otras actividades, ¿no? Porque ya aprovechas y luego pues puedes ir a cenar o te has tomado algo antes o aprovechas para hacer unas compras. Entonces el cine tiene una capacidad relacional y de diversificación que es increíble.
Bueno, toda la información, Luis, la podemos encontrar en una página web que es fiestadelcine.com. Más fácil no puede ser, fiestadelcine.com. Ahí podemos consultar las películas que están en cartel, 25 hemos dicho, en qué cines podemos ir a verlas por ese precio, por 3,50 euros, que es un precio muy módico, nos lo gastamos en cualquier tontería, pues gastémoslo en ir al cine y ahí nos vamos a encontrar toda la información. Lo dejamos ahí, Luis, que tengáis muchísima suerte, todas las salas de cine, larga vida a la gran pantalla y a disfrutarlo vosotros también.
Pues muchísimas gracias a vosotros y nos vemos en los cines estos días.
Luis Gil, director general de la Federación de Cines de España. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Quedan 6 minutitos para que aparezcan por este estudio nuestros compañeros de los servicios informativos a ponernos al día, a ponernos las pilas de lo que ocurre en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestro país y en el mundo en general, que está pelín revuelto, como comentábamos a primera hora de la mañana con Fernando Sabater, que es un hombre que tiene las ideas muy claras y que además no se dedica solamente a filosofar sobre ellas, sino que es un hombre de acción. Así se mete de vez en cuando en los líos en los que se mete. Bueno, nosotros todos los días nos metemos en un lío que consiste en intentar resolver el juego de agudeza visual que se le ocurre a Carlos Sonorato. Y hoy se le ha ocurrido un juego que tiene que ver con el número 3.
Claro, hoy estamos a 3 de mayo, así que digo, venga, vamos a darle salida a esto de los 3. Y tenemos una imagen en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, con muchos. Muchos, a ver, muchos.
Muchos treses.
Mínimo hay 19.
Bueno, y máximo 21.
Sí.
Ya, porque son las tres posibilidades que nos metes. 19, 20 o 21.
Es que alguno ha preguntado, dice, oye, que yo solo veo 16. A ver, ya. Hay 19 como mínimo,
te
ya
entiendo,
te digo.
Querido oyente.
19 como mínimo.
Sí.
Y como máximo 21. En esa horquilla. Uh-huh. Y bueno, pues hay que contarlos, ya está. Hay algunos que están más a simple vista y a lo mejor otros que están más ocultos.
Bien, ¿y qué está diciendo la audiencia, que siempre es sabia?
La audiencia es sabia y dice que la opción menos votada es la de 20, que tiene un 19% de seguimiento.
Bueno, poquita cosa.
Le sigue la opción máxima, digamos, la de 21, con el 31%.
Ah, bueno.
Y sigue estando en cabeza la opción de 19, con el 50% de los votos.
Pues aquí hay alguien que ve menos tres de los que hay o más de los que hay. Pero
algo pasa.
Todo junto no puede ser. En fin, que tenemos hasta la 1 menos 5, sí, ¿no? Para seguir votando.
Hasta esa hora justo que daremos la solución y contaremos un poco, ¿cómo es eso? ¿El making of?
Sí, bueno,
es que
sí,
no sé cómo se podría decir en castellano.
Tú sabrás lo que haces antes de empezar el programa, si haces un making of o haces otra cosa.
¿Cómo,
yo qué
cómo
sé?
Se me ocurrió hacer el reto y las
pero
cosas
vemos
que...
porque es el día 3 de mayo. Sí. Por cierto, ahora son las cruces de mayo en muchos
sitios,
¿no?
Sí.
Sé si es exactamente hoy, si es mañana, pues si es durante estos días.
Están estos días seguro. Seguro. Y que mañana es el día del friki, también te lo digo.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí, el día este de...
¿De Star Wars?
Star Wars. Y entonces salen
entre
los...
otros muchos.
Salen los frikis a darse un paseo. Así que mañana lo mismo tiene que ver con Star Wars, el reto.
Bueno, mañana parece que va a mejorar el tiempo, con lo cual los frikis se mojarán menos que el resto de los humanos que vaya a la que...
Hoy también, es verdad, ayer, que hemos oído el tiempo a primera hora, que también hay que prepararse. Sí. Que en algún sitio puede volver a caer granizo.
Pues bueno, le caerá a Nacho Cerezo en la cabeza.
Arganda y Villaviciosa, que son los
elegidos. El pobre Cerezo, que tendría que estar en flor en estos momentos, le cae todo. Filomena, las inundaciones, los granizos. Cerezo, que lo que está mal es el sitio de ubicación. A lo mejor Arganda había que haberlo puesto en otro lado.
A todos los argandeños, magnífica ciudad de la Comunidad de Madrid.
Sí, ¿verdad? Pero a lo mejor un poco mal colocada. Esa misma la trasladas un poquito, a lo mejor más al sur, y no le cae la mundial cada vez que pasa algo. En fin, arroba buenos días OM, que me voy del tema, esa es nuestra cuenta de Twitter. Si queréis jugar con Carlos, pues entráis, contáis treses,
y ala,
votáis, y luego a la 1 menos 5 sabremos si hemos acertado.
Daremos
hemos
la solución,
acertado,
por supuesto.
Muy bien, más te vale.
Sí.
Y que sea la de verdad.
Ah,
bueno.
Yo los he contado a primera hora esta mañana, a mí me salía, ¿eh?
Bueno, te salía lo que te sale, pero veremos a ver si al resto también. Bueno, pues nada, Carlos,
venga,
hasta dentro de un ratillo.
Hasta dentro un rato.
Venga. Nos vamos acercando a las 12 en punto del mediodía y como cada hora en punto tenemos que ponernos al día con lo que está pasando. Así que llegan los servicios informativos de Onda Madrid, son unos minutitos y después tenemos por delante toda una hora completa de los de las 10 del Buenos Días Madrid.